a una de las listas ya oficializadas, Frente de Unidad Multicolor, y en este caso encabezada por Norberto Calducci, que está acompañándonos junto a Emilia Villegas, candidata a secretaria de Formación. También está aquí Camilo Soto, actual secretario general de Atenzapala, y candidato a vocal. También, bueno, cerca nuestro Lautaro Palma Parodi, candidato a secretario adjunto y actual secretario gremial. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy visitando la ciudad, Norberto, y presentando la lista.
Así es, visitando la ciudad, recorriendo medios, y otros compañeros están recorriendo las distintas escuelas, además de las actividades propias que los compañeros tienen que asumir como conducción de la seccional. Uh-huh. Más que presentarlo a los compañeros, son ampliamente conocidos. Lo que yo trato de hacer en esta recorrida, y lo hemos dicho en otros medios, es que si no nos quieren creer, tienen todo el derecho a no creernos, y que nos juzguen por la trayectoria de cada uno y por las actividades de cada uno, porque los compañeros que hemos integrado este Frente Multicolor, todos nosotros resistimos un archivo, todos nosotros podemos ser juzgados por nuestras acciones, que es la forma más objetiva de juzgar a alguien que se postula para una conducción de un sindicato, ¿cierto? Hay un momento en que las palabras mueren, uh-huh, y que los hechos son los que tienen que decidir inclinar la balanza en un sentido y otro. Y nuestra lista ha acuñado un lema de campaña que es muy importante, que es llevar la rebelión de la huelga a las urnas. ¿Qué quiere decir esta consigna? Quiere decir que nosotros lo que pretendemos es que el sindicato funcione, tenga la impronta, el contenido, el método de lo que ocurrió en las asambleas del 2 de mayo del conflicto de este año, cuando la conducción oficial presentó a las asambleas una especie de chantaje de decir, bueno, o aceptan esta propuesta, la que había el 2 de mayo, que era una propuesta parcial, tramposa de parte del gobierno, o vamos al abismo, acá se termina todo, excepto la nada. Y las asambleas respondieron masivamente, y las seccionales multicolor en el mismo sentido, de decir, no, el gobierno está en condiciones de dar bastante más de lo que nos ofrece hasta el momento, y rechazaron este planteo que hizo el TEP en su momento, y la huelga continuó hasta obtener este acuerdo, que es mucho mejor que el acuerdo anterior, con sus limitaciones, porque los IPC nunca reflejan la real inflación de la góndola, con el hecho de que el IPC que maneja la provincia de Neuquén puede ser dibujado por el propio gobierno, y de hecho lo ha dibujado no en el último mes, pero sí en los dos meses anteriores, y además con el hecho de que, finalmente el gobierno no ha cumplido con uno de los puntos centrales que tiene ese acuerdo, que es la instrumentación de las mesas técnicas. Uh-huh. ¿Qué se discutiría en las mesas técnicas? Esto se lo digo a toda la comunidad. Los trabajadores de educación luchamos por nuestro salario, apelamos muchas veces a la huelga y al paro, pero también peleamos por las condiciones edilicias donde están, no solo estamos los trabajadores de la educación, sino que están también sus hijos, por las becas, por el transporte y por la infraestructura. Ustedes se dan cuenta que recorriendo la provincia faltan escuelas en todos lados, es decir, instituciones que tienen décadas que no tienen edificio propio, escuelas que se construyen y al poco tiempo sufren accidentes, entre comillas, como el que acaba de ocurrir en el P11.
Uh-huh. O que no funcionen en los lugares
O que no funcionen apropiados, o que se le corta el funcionamiento de una escuela porque no hay instalación de gas en condiciones. La construcción de los jardines, que deberían haber sido inaugurados al principio del ciclo lectivo que ya pasó y que al ritmo que van no van a estar ni para el que viene. Bueno, Todas estas cosas las tendríamos que estar discutiendo en este periodo donde la conducción del sindicato le ha abierto una tregua al gobierno, le ha abierto un paréntesis, en la perspectiva de que, bueno, su orientación política está puesta en que habrá que esperar al 2019 y votar mejor dentro de un año. Cuando nosotros decimos el ajuste es ahora, el presupuesto del FMI lo están aplicando ahora y lo van a aplicar más en el 2019, por lo tanto, ATEN no debería estar sin las convocatorias de asambleas, sin la convocatoria al plenario de secretarios generales, para exigir, por un lado, estas mesas técnicas y para revisar y poner un control también sobre los IPC. Porque, te vuelvo a repetir, el IPC de septiembre de la provincia es más alto que el nacional, pero el de los dos meses anteriores fue bastante más bajo. Entonces, ¿cómo me está dibujando hoy el gobierno, que es una de las partes del conflicto, algo que yo conquisté, que es la actualización por IPC?
Claro.
Además que debería ser mensual, no trimestral. Porque vos te das cuenta que ahora nosotros nos actualizan con la...
Claro, ahora en este...
Julio, agosto y septiembre, sí. con la inflación de este trimestre, pero nosotros vivimos octubre, noviembre y diciembre con eso. Es decir, que lo que yo esté cobrando en diciembre y los primeros días de enero del año que viene, refleja la inflación de julio. Bueno, entonces, todas estas cosas las deberíamos estar discutiendo en las instancias que tiene el sindicato, que es la instancia democrática, que son las asambleas. Y bueno,
¿Y actualmente se respetan las definiciones de las asambleas, Norberto? ¿Cómo
es muy difícil no respetar? ATEN tiene una conquista de la base y de la rebelión histórica de ATEN, sí, que es que una conducción no puede... conducción que no respete los mandatos de la asamblea se suicida dentro de este sindicato. Y estamos muy orgullosos que así sea. Muy orgulloso. A todos nosotros, a todas las conducciones sindicales de todos los colores, nos ha tocado llevar a los plenarios de secretarios generales mandatos con los cuales no habíamos mocionado.
Claro.
Pero bueno, la asamblea decide. Y esto es muy importante mantenerlo. Cuestión que empieza a ser atacada con la reforma del estatuto que hizo el TEP el año pasado. Bueno, en una asamblea provincial que se hizo en Chosmalal, bajo condiciones de alerta meteorológico, que le quedaba lejos a muchos compañeros para viajar ese día para decidir algo tan importante como es el estatuto, que no se dio un debate previo con suficiente antelación sobre las cosas que se iban a cambiar adentro del estatuto, y entre las cuales está que la Comisión Directiva Provincial se arroga el derecho de decidir cuáles son los temarios de las asambleas en toda la provincia. Entonces, por ejemplo, acá los compañeros de Zapala, si quisieran incorporar un temario a la asamblea porque les parece importante, sea por una cuestión particular de la seccional o por una cuestión más general, bueno, no lo podrían hacer porque la asamblea no es convocada con ese temario. Bueno, todas estas cosas a nosotros nos hacen plantear de que necesitamos recuperar ATEM, mantener las seccionales que ya están recuperadas, ir por nuevas seccionales para que haya otra manera, otro método, otra política para llevar a ATEN adelante.
Bien, Norberto, y en su caso, ¿cómo es que llegó a poder estar hoy encabezando esta lista?
Bueno, porque hubo una discusión, un debate entre lo que es la oposición dentro del sindicato, en los cuales participaron compañeros de distintas seccionales, distintas agrupaciones, y se consolidó esto de darle continuidad a lo que fue el Frente Multicolor de hace 2 años atrás y a lo que fue el Frente Multicolor que en las elecciones etcétera del año pasado derrotó al TEP en toda la provincia de Neuquén, a pesar que Gualiardo era candidato a la Junta Ejecutiva de etcétera. Bueno, queremos trazar esa línea de continuidad de conducta que es la que yo te digo que permite que hoy nucleados en el Frente Multicolor estén compañeros que resisten un archivo, pero además están incorporados los compañeros de la oleada de esa rebelión educativa. Y que también la vivimos como la ola verde. O sea, gran parte de la juventud que participó de esa lucha tan tenaz por el derecho de las mujeres, hoy están incorporados, forman parte y se integran en la lista del Frente Multicolor.
Bien, bueno, acá acompañado también, como decíamos, por Camilo, Emilia, Lautaro. Camilo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias para ustedes, para los compañeros que están en la atención técnica y bueno, para toda la audiencia también.
Bien, bueno, ¿qué balance haces respecto de tu gestión a nivel local y cómo te posicionás en esta nueva elección?
Bueno, por supuesto, nosotros hemos tomado posición de integrar el frente. Nosotros digo la agrupación turquesa, que también somos parte de este frente que apunta a ganar la provincial y también recuperar seccionales y mantener las que ya tenemos. Yo creo que estos dos años han sido muy movilizados acá en Zapala, o sea, no solamente mi gestión, sino que yo no lo veo como una gestión, sino que estar en constante contacto con los compañeros y compañeras a través de las asambleas, que incluso acá en Zapala se ha llamado asambleas cuando la provincial no la llamó. Todas las decisiones que se toman desde la comisión directiva siempre se consultan a las asambleas. Hemos también generado espacios de debate, cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con la recorrida de escuelas, que es muy importante para poder informar a los compañeros, para estar generando actividades que vemos que día a día este modelo de gobierno que nos pretenden cargar todo el peso del ajuste sobre nuestros bolsillos y nuestras espaldas, hay que estar en las escuelas presentes y también movilizando a los compañeros, ¿no? Invitándolos a las movilizaciones, como hoy justamente a las 18 tenemos también una actividad en ese sentido, ¿no? En el demostrar la desidia de los gobiernos por parte de en este caso, de que no se termina la casa refugio, ¿no? Uh-huh. Que hace años que está parada.
Perdón. Sí. Y eso en el marco de una convocatoria nacional que, a raíz de los últimos casos de femicidios que han habido, terribles en el país, y bueno, en este contexto sale una convocatoria en Neuquén Capital y en el país para pronunciarnos con respecto a este desastre que vivimos las mujeres, y llamamos a participar de esta reunión, de este encuentro en la Casa Refugio, que está sin terminar, que demuestra una vez más el doble discurso que hay por parte de los gobiernos, ¿no? Que por un lado salen con el cartelito del ni una menos y se conmueven y se muestran acongojados, pero por otro lado en políticas y en infraestructura y en recursos esa misma desidia o esa misma congoja que muestran no se ve, es al contrario, la ausencia total de la política del Estado con respecto a cuestiones de género, y en ese marco es que convocamos esta actividad, dentro de muchas otras que ya hemos realizado y hemos impulsado desde el sindicato junto con las compañeras que integran la Asamblea Ni Una Menos de Zapala, para poder hacernos eco y cargo y responsables de exigir que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir.
En tu caso, Emilia, ¿cómo fue que te involucraste y cómo llegaste a ser parte de esta lista?
Bueno, yo hace pocos años que soy docente, hace 5 años que entré al sistema, y desde que empecé a trabajar me involucré con ATEN como militante independiente, participando en las asambleas, en las actividades, marchas, etcétera. Y este año, a raíz del conflicto durísimo que tuvimos con el gobierno y la necesidad de organizarnos e involucrarnos más varias compañeras, bueno, yo y una compañera más y algunos otros, nos fuimos agrupando e identificando con sectores, y ahí es cuando ingreso en la agrupación turquesa, que es parte de la agrupación que tiene la comisión directiva en la actualidad. Y bueno, y en el debate de listas y todo, a mí en realidad no era una cuestión de puesto ni de cargo, sino que bueno, la Secretaría de Formación es muy importante, así que a mí me parece que bueno, que me siento en condiciones de poder darle la importancia que merece. Me parece que hay un montón de cosas que necesitamos traer en cuanto a formación y sobre todo, y esto ya lo hemos charlado con mis compañeros de agrupación, la cuestión sobre ESI, que es fundamental porque la campaña de desprestigio y de desinformación que hay con respecto a la ESI es terrible. Ya hay organizaciones de padres y de iglesias evangelistas y etcétera que están atentando contra eso, que denuncian, que acusan, que difaman, que mienten. Y entonces me parece que sería fundamental que desde el sindicato nosotros pudiéramos dar capacitación sobre ESI a docentes, incluso si fuera necesario en otras oportunidades, a estudiantes de IFD, incluso abrirlo a los mismos estudiantes, porque nosotros acá en las escuelas secundarias de Zapala no tenemos ESI como materia, no está. Los chicos del CEPEN 36 lo tienen como un taller por fuera de la currícula, que es voluntario, que van los sábados a la mañana, pero no está dentro del programa de las materias. Entonces, en realidad, falta capacitación para los docentes y le falta a los chicos también esa herramienta. Entonces me parece que sería una de las grandes expectativas es eso, ¿no? Formar e informar sobre ESI.
Uh-huh. Bien, bueno, en tu caso, Lautaro, un balance de tu trabajo como referente gremial y bueno, ¿cómo te posicionás ante esta nueva candidatura?
Sí, como decían los compañeros, es un desafío importante, pero está sobre la base del trabajo que ya hemos venido haciendo durante uh-huh. todos estos años, bien como conducción de la seccional, bien como militantes cotidianos que desarrollamos nuestra actividad militante en todo tiempo y lugar, me animaría a decir. La lista multicolor es la expresión de un frente entre varias agrupaciones. Hay tres de ellas que están acá en Zapala, están los compañeros de La Turquesa, los compañeros de Tribuna Docente, como Norberto, como yo, y los compañeros del Frente Indio. Somos tres agrupaciones de las seis que habemos a nivel provincial y que hemos conformado este frente, que como tal expresa la preocupación y el desafío de poder recuperar el sindicato a nivel provincial y defender las seccionales que ya hemos recuperado hace tiempo. Pero sobre todo ante la urgencia, ante la necesidad, ante la preocupación de un feroz ataque, un plan de guerra, decimos nosotros, que han emprendido los gobiernos nacional y todos los gobiernos provinciales y todos los partidos comprometidos con el ajuste. Bueno, hasta las iglesias. No es casual esto que señalaba Emilia, sí. el ataque que estamos sufriendo como trabajadores de la educación con respecto a la ESI, que representa la oportunidad para un montón de sectores oscurantistas, antipedagógicos, anticientíficos, misóginos, homofóbicos, para entrometerse en la educación, entrometerse en nuestro trabajo, entrometerse en los contenidos de la escuela, entrometerse en el currículum que trabajamos con nuestros estudiantes. Y eso es una expresión más de todos los ataques que estamos sufriendo, que vienen desde los recortes salariales hasta el cierre concreto de escuelas. Hoy, sobre todo, hay escuelas que ahora nos están escuchando, que son de la ruralidad, que venimos señalando desde hace tiempo que están amenazadas de cierre. El gobierno quiere cerrarlas. Hemos defendido algunas escuelas como la 73, está escuchando la compañera Natalia Cayún, que integra la lista y que es integrante es docente de esa escuela, la hemos defendido del cierre, porque claro, al defender el transporte pudimos evitar que cierren esa escuela. Esa escuela y otras tantas. Hoy hay cinco escuelas, por lo menos, hasta donde tenemos noticias, que tienen problemas con el gas y que hace semanas que no tienen clases, porque no tienen las condiciones de gas necesarias para funcionar. Otra muestra más, muy elocuente, del ataque que estamos sufriendo, que viene, insisto, desde lo salarial, desde lo material, desde lo edilicio, hasta en términos curriculares, en términos de contenido. Buscan disciplinarnos a un planteo oscurantista, antipedagógico, anticientífico, que va en contra de que los chicos y los docentes puedan disfrutar libremente de su sexualidad. Eso es muy importante señalarlo, porque es un tándem. Ahí estamos viendo en la tele el acto que tuvieron el sábado en Luján, y forma parte del mismo planteo que busca disciplinarnos y atacar conquistas históricas que tenemos y las que tenemos pendientes. Todo ese conjunto de ataques que estamos sufriendo necesita tenernos preparados, necesita tenernos como decían los compañeros, en asambleas, habiendo discutido las cuestiones que nos preocupan, las urgencias que tenemos y cómo le damos una salida. Para eso necesitamos asambleas, para eso necesitamos una movilización como la que tuvimos a principio de año y que nos permitió torcerle el brazo al gobierno. Es importante señalar, y con esto cierro. Tenemos un contraste muy marcado. Nosotros planteamos recuperar la rebelión docente, darle una expresión en las urnas y llevar adelante todo lo que dejó planteado y el método que dejó planteado. Frente a eso, que expresa la multicolor, tenemos el planteo del TEP, que planteaba que nos conformemos con un 6% para el segundo semestre, uh-huh, el 2 de mayo, y que resignemos nuestra huelga, levantemos la huelga, en función de una promesa de una mesa salarial en junio, en julio y en septiembre. Yo apelo a los compañeros a que reflexionemos. Imaginémonos en este contexto de carestía, de inflación, de devaluación, de ataques furibundos contra el conjunto de la clase obrera, cómo hubiese sido esa mesa, cómo hubiese sido la posibilidad de arrancarle esa mesa al gobierno cuando han pasado muchísimos años que nos prometió una mesa a mediados de año y que la incumplió descaradamente. Uh-huh. ¿Cómo incumple las mesas técnicas? Las mesas técnicas que firmó el gobierno y a las que se comprometió a llevar adelante en el acta acuerdo de fines de mayo de este año, no las cumplió, todavía no llama. Y así, bueno, están las escuelas como están.
Uh-huh, sí. De hecho, es noticia casi todos los días de situaciones edilicias y nos ha tocado de cerca, lo hemos visto aquí en Zapala, en el norte neuquino también. Nosotros hemos hecho entrevistas con referentes de distintas escuelas y, bueno, lo edilicio está permanentemente en agenda.
De todos esos días caídos, meses caídos, el gobierno no parece mostrar preocupación.
Estos días, con toda la lluvia que ha habido, las galerías del IFD y los cursos de la escuela normal estaban totalmente inundados. Sí. Charcos de agua, filtraciones, porque cuando se hizo el arreglo, después de que tuvimos más de un mes la escuela cerrada, porque los profesores nos pusimos de acuerdo para que se cerrara la escuela y que la vinieran a arreglar, cuando se hizo el arreglo de la losa del techo, que es enorme, solamente se parchó la parte del techo que da a la galería de la escuela, pero la parte que da a las aulas y a los pasillos de las aulas del último piso no se le puso membrana. Entonces, con esta lluvia de 2 o 3 días que pasamos, las galerías estaban todas llenas de agua. El salón donde los chicos hacen educación física, donde jardín hace educación física, estaba con gomas que puso el profe para que los chicos, cuando corrieran, no saltaran adentro de los charcos de agua. Cursos que el agua corre por la pared, pero literalmente, incluso yo te saqué fotos de eso, uh-huh, que corre agua y se hacen charcos ahí al lado de los bancos donde los chicos se tienen que sentar. La verdad que es vergonzoso el estado de las escuelas. Bueno, el CEPEN 36, ni hablar, eso ya todo el mundo lo sabemos y lo conocemos. Sí. A mí me ha tocado dar clase y pedirle a mis alumnos que por favor no se apoyaran en las paredes y que nos pusiéramos todos juntos en el centro del aula, porque el agua corre por los tubos de luz cuando llueve. Uh-huh. La verdad que la situación de los edificios de las escuelas es lamentable, lamentable.
Bien, aquí se comunica una oyente, Marcela Poblete. Bueno, ella opinaba de cuando recién comenzábamos aquí en la entrevista. Dice, también recordemos que la conducción TEP este año violó el mandato del plenario de secretarios e hizo las asambleas el lunes a las 6 p.m. para que los que no estaban haciendo paro votaran la aceptación de la última propuesta del gobierno.
Sí, bueno, por eso hablamos de métodos. Uh-huh. Por eso hablamos de métodos. El método es como te diría, el método es como la herramienta, no es el objetivo en sí, pero también lo define, porque con un método acertado haces una hermosa torta y con un método desacertado te sale un desastre, un amasijo. Uh-huh. El método también decide sobre el objetivo, sobre el resultado final, y esto es muy importante. Y lo relaciono con el hecho de que, si estamos hablando de trabajadores de la educación, hablemos de la, por ejemplo, de la calidad educativa. Nosotros, con todo el panorama que te describieron los compañeros, después viene un operativo que se llama Aprender, a evaluar cuánto saben o no saben los alumnos, cuánto enseñaron o no enseñaron los docentes. Ahora, en estas condiciones, es obvio que no se puede tener un avance, una elevación de la calidad educativa. Entonces nosotros nos negamos a evaluarnos a algo que es un operativo trucho, que es, no es ninguna evaluación, porque tanto a los alumnos, a los estudiantes, como a los trabajadores de la educación nos evalúan sí o sí. Sí. Pero este operativo venía a pretender encontrar la excusa para decir, vieron que la educación está mal, los responsables son los docentes, por lo tanto, salario por mérito, ítem aula, presentismo, rebaja salarial, quita de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así como hablando de la calidad educativa, el método y las condiciones son determinantes, en la vida de la democracia sindical, los métodos y las condiciones en las cuales se desarrolla también son determinantes. Una cosa es cuando se expresa el conjunto de los trabajadores que llevan adelante una medida histórica y durísima, como la fue el conflicto de este año, y otra cosa es cuando vos establecés un método que permita que aquel que no le importa nada, que no hizo el menor esfuerzo, que no puso nada, ni siquiera nada para lograr lo que se va a lograr, pero que después va a usufructuar los beneficios, decida desde un ángulo de individualismo contra lo colectivo. Entonces, nosotros estamos de acuerdo siempre que lo mejor es que lo colectivo esté sobre lo individual. Por eso te decía la compañera, ella no está ahí porque le interese un cargo. Sí, sí. Está ahí porque sabe que ese es un puesto de lucha, un puesto de defensa de sus compañeros. Que para eso sirve un sindicato. Un sindicato tiene que servir para cuando un compañero está en una escuela, en una situación de acoso, en una situación de autoritarismo, en una situación de indefensión, el sindicato está ahí para proteger a ese compañero, para brindarle toda la colaboración posible, y tiene que sentir que el compañero, que el sindicato es una herramienta que le sirve. Y entonces la lista multicolor trata de expresar esto. Porque ahora, en estos días, mañana, se discute el presupuesto 2019. Nacional, y en las provincias están todas alineadas los patitos con el presupuesto 2019. Que es un presupuesto de ajuste. Un presupuesto que lo hizo el FMI. Es un presupuesto que va a dedicar, en términos reales, descontada la inflación, menos dinero a la salud, a la educación y a la obra pública que el que destinó el del 2018. ¿Por qué menos dinero? Porque todo el esfuerzo recaudatorio, que en parte caen sobre los salarios con el impuesto a las ganancias sobre el salario, todos los impuestos sobre que el IVA, por ejemplo, que son los que aportan los sectores populares, está destinado a garantizar el lucro de 4 o 5 grandes fondos de inversión internacionales que lucran con el esfuerzo de los pueblos. Entonces el presupuesto nosotros queremos discutir, no queremos ese presupuesto, porque en ese presupuesto no van a estar los jardines, la terminación de los jardines, en ese presupuesto no van a estar los nuevos edificios del IFD, en ese presupuesto no va a estar la membrana para que no se llueva. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que ser parte, porque el presupuesto no es del gobierno, no es cierto, el presupuesto de la provincia de Neuquén no es del gobernador Gutiérrez. El presupuesto de la provincia de Neuquén es el presupuesto del pueblo de Neuquén. Y ahí aportamos todo. Por eso el planteo que acaban de decir los compañeros, cuando ellos han explicado que durante todo el conflicto lucharon por el salario, pero no dejaron de luchar en mancomunidad con la comunidad educativa, es muy importante. Nosotros tenemos que lograr que la mamá y los papás entiendan que, corrido el velo de la incomodidad del paro, de la huelga, lo que está en juego es la educación de sus hijos. Porque, como lo decíamos en otro medio, antes de una huelga del sindicato está la huelga de inversiones, que claro, es más imperceptible. Sí. Pero si no estuviera esa huelga de inversiones y el gobierno no nos convocara el 3 de enero una mesa de diálogo, nada más que para llamar un cuarto intermedio hasta fines de enero, y cuando nos sentamos en fines de enero pasa un cuarto intermedio para mediados de febrero, y lógicamente después cuando llega marzo hay huelga y la gente dice, che, pero sí, ¿cómo huelga? ¿Arrancan con huelga? No, mirá, estoy desde el 3 de enero que me están tomando claro, el pelo.
Sí, sí.
¿Te das cuenta? Entonces, bueno, los compañeros que nucleamos en la multicolor, enfocamos las cosas de esta manera. Por eso está muy bien lo que dicen los compañeros, apostamos a la continuidad. Sí, a eso apostamos, de la continuidad de esta política de la multicolor que debutó hace unos años atrás y que ha demostrado que responde a las necesidades, al reclamo y a la voluntad de los compañeros que están laburando en las escuelas.
Uh-huh. Otro de los temas que quizás se ha puesto en discusión es las jornadas por la reforma curricular. ¿Qué mirada tienen de esto?
Te voy a decir una cosa y después lo dejo a los compañeros, porque tocaste un tema sensacional. Te voy a decir una cosa, mira. El viernes y sábado estuve haciendo un curso en Aluminé sobre la reforma educativa, dictando un curso. Te lo resumo en lo siguiente: ni son reformas ni son educativas. ¿Por qué no son reformas? Porque la palabra reforma en nuestro país tiene una connotación muy positiva. Las universidades argentinas ganaron la democracia, el gobierno tripartito, la libertad de cátedra con la reforma de 1918. De esas universidades salieron premio Nobel de Argentina. Producto de que la universidad se democratizó, se conquistó mayor presupuesto, la libertad de cátedra, es decir, la posibilidad de que el debate de ideas se dé a través de las cátedras. Entonces la palabra reforma tiene un contenido muy positivo que nosotros le negamos a lo que está en curso ahora. Nosotros decimos contrarreforma. Y no es educativa, porque educativa uno pensaría, bueno, es una reforma de contenido puramente pedagógico. No, no. Estas reformas tienen su correlato en lo laboral, tienen su correlato en el régimen académico, tienen su correlato en lo previsional. Y ni siquiera son modernas, porque también lo voy a difundir por este medio. Gran parte de los conceptos que están en estas reformas están escrito por la UNESCO en el año 1973 en un documento que se llama Aprender a Ser, donde después del mayo francés y de las rebeliones juveniles del 68, la plaza de Tlatelolco en México, las grandes luchas de la juventud, los grandes países centrales llegaron a la conclusión que había que convencer a la juventud que se había terminado la época donde si vos estudiabas y tenías un título tenía que tener acceso a un trabajo de la calificación a la cual te habilitaba ese título. Y qué bueno, si te recibías de ingeniero y tenías que ir a manejar un taxi viejo, ese es el mundo actual. Uh-huh. Bueno, eso decía la UNESCO en el 1973. Y cuando vos vas a la actualidad, te encontrás con que Filmus, en el año 2009, dijo lo siguiente en la revista Monitor. Para los trabajos precarios que hoy consiguen nuestros egresados de media, la cantidad de conocimiento que le da la escuela media es demasiado. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una tendencia a rebajar el conocimiento.
Sí, una precarización del conocimiento.
Sí, nos obliga, el consejo no cuenta a los papás, que nos obliga a que el chico pase, no importa, que no haya fracaso. Que no se note. Y no hay peor fracaso escolar que el que se recibe sin saber. Porque es el fracaso que no se ve. Y como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos.
Y que trae sus consecuencias,
obviamente. El que fracasa en la trayectoria y deserta de la escuela se ve, se nota. Sí. Pero hay otro fracaso que es más terrible, que es aprobarlo, que pase, que pase. Sí. Entonces los nuevos términos de la reforma hablan de trayectorias escolares. Sí. Y que el estudiante habita la escuela. ¿Qué es eso de habitar la escuela? El estudiante va a la escuela a adquirir más conocimiento del que le puede dar su propio entorno. Y nos quieren hacer convencer que entonces, que si un chico va a terminar trabajando de repositor de lata en un supermercado, ¿para qué le va a enseñar quién fue Einstein, quién fue Beethoven? ¿Para qué le voy a cultivar su espíritu artístico con artes plásticas? ¿Para qué? Entonces esa materia, afuera, afuera.
Sí, aparte también con respecto a la reforma, uno lee los materiales y parecen que fueran sumamente progresistas, porque en realidad da esa sensación, uno lo lee y resulta que después cuando vos te pones el ar finito y empezás a ver cómo vas a aplicar eso, cómo se va a aplicar eso, qué consecuencias tienen, y en unificar materias en disciplinas y áreas, por ejemplo, se pierden los conocimientos específicos. Entonces lengua y literatura va a estar junto con inglés, plástica y música porque conforman lenguaje. Entonces lo que se va haciendo es una precarización, una cada vez menos contenido, claro, un vaciamiento, cada vez menos contenido específico, porque yo ahora tengo que compartir mi área con otros docentes y tengo que juntarme a planificar con esos otros docentes, que implica que uno por fuera del horario escolar tenga que organizarse con 5 profes o 4 profes a ver cómo hacemos. En realidad el tema de la reforma, si uno habla con los compañeros de otras provincias, como Río Negro, por ejemplo, que ya la tiene aplicada, ellos muy bien saben decir, y sobre todo en los años superiores, que es un absolutísimo fracaso, que es imposible de organizar. No, en ningún se habla de la reforma educativa, pero en ningún lado habla de presupuesto, esa reforma. ¿A dónde está el presupuesto para que uno pueda aplicar eso? Porque si no queda como que uno se niega a algo por negarse, por ser conservador, y no es por ser conservador, es porque uno sabe de dónde vienen esas reformas. Entonces, si nosotros estamos en un contexto de ajuste nacional, donde las provincias van atrás del presidente ajustando y achicando, donde los trabajadores somos los que tenemos que pagar todos los costos de esta situación, ¿cómo voy a creer yo que el gobierno me va a dar una reforma educativa que me va a permitir a mí tener 36 horas en la misma escuela, donde me van a pagar? O sea, es realmente ingenuo pensarlo así, porque viene de este gobierno que no nos quería reconocer el salario, ni siquiera vamos a decir justo o digno, porque nunca es justo o digno, sino por lo menos cerca a lo que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, como hasta ingenuo pensarlo así. A mí me da esa sensación que esperar que un gobierno te ofrezca una reforma a la cual, aparte por otro lado, ellos sostienen que nosotros construimos, cuando en realidad no hay una construcción de los docentes. Son materiales que vienen bajados, ya están filtrados, ya están armados, vos te los dan, vos los lees, haces un aporte y ese aporte no sabe dónde va a parar, si no hay una devolución de ese trabajo, no hay una construcción seria. No es que nosotros se nos convoca desde el gobierno, desde el gremio, a hacer una reforma y nosotros nos ponemos a trabajar a ver cómo hacemos para que mejore la calidad educativa. No hay trabajo así, en esos términos. Entonces, preferimos quedarnos y mejorar lo que tenemos.
Ahí tenés el problema del método. Cuando el gobierno convocó a esta construcción curricular participativa y de consenso a través de la resolución 1697 en el año 2015, nosotros que dijimos, dos cosas. En primer lugar, que sea participativa no quiere decir que te concede poder de decisión. Yo puedo participar, invitarte a vos que participes, opine, diga lo que diga, yo después resuelvo.
Claro.
Bueno, en esa resolución está escrito que todo lo que se haga en ese proceso que ya lleva 2 años y medio es ad referéndum del Consejo Provincial de Educación. ¿Quién tiene mayoría en el Consejo Provincial de Educación? El oficialismo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué propusimos para no quedarnos en el no? Que ATEN convoque al mismo proceso, pero desde ATEN, a un congreso pedagógico. Porque vos te das cuenta que nosotros vinimos a hacer campaña por una lista, pero estamos hablando de educación, no solo salario. Fíjate que gran parte del debate llega a educación. A un congreso educativo vinculante. Es decir, que lo que ahí se resuelva, el CPE esté obligado a ejecutarlo. No quisieron. Entonces hoy, ¿qué se encuentra? Con que la tremenda expectativa que pusieron miles de profesores de media en esta reforma o construcción curricular, como la quiera llamar, hoy se ven decepcionados. Porque gran parte de lo que ellos aportaron no están en las conclusiones. Entonces tenemos a una ministra, como la ministra Storioni, que a principio de diciembre del 2017 levanta la mano en el Consejo Federal de Educación para votar la secundaria 2030 y tres días después festeja las conclusiones de la reforma curricular que le entrega en la conducción de nuestro sindicato. Entonces, o la ministra Storioni tiene algún grado de esquizofrenia, de doble personalidad, o hay algo que no es coherente. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas para discutir, muchas cosas para debatir, y este problema del método es clave. Nosotros queremos asamblea, plenario, secretarios generales, y que exigirle al gobierno que convoque a las mesas técnicas y que la control del IPC. Yo quiero ver cómo el gobernador Gutiérrez llega a ese porcentaje que él determina, y que si es y imponer a través de los reclamos y de los métodos correspondientes la actualización mensual del salario.
Muy bien, continuamos aquí acompañados por representantes de Frente de Unidad Multicolor. Estábamos hablando junto a Norberto Calducci, que encabeza esta lista, también Emilia Villegas, candidata a secretaria de Formación, Camilo Soto, actual secretario general aquí en Zapala y candidato a vocal, Lautaro Palma Parodi, candidato a secretario adjunto y actual secretario gremial. Bueno, y también opinaba Marcela, hablando de reformas, hay que estar muy atentos con las escuelas autogestionadas, como está pasando en Santa Fe, que se organizan en cooperativas para juntar el dinero para que la escuela funcione y que se promocionan con bombos y platillos como escuelas independientes por el canal rural. Bueno, esto también lo discutíamos aquí, ¿no? Esto de desligarle, de darle la responsabilidad a otros sectores y no hacerse cargo. Camilo, ibas a hacer tu aporte respecto de la reforma curricular.
Sí.
Antes de las noticias.
Sí, con respecto a lo que decía Norberto, ¿no? Con el tema del método. Cuando nos llaman desde el gobierno a participar de esta supuesta democrática, reforma democrática, ¿no? De que todos los compañeros iban a poder hacer aportes con respecto a la educación secundaria. Hay que dejar algo que es muy claro, que cuando este pedido se manifiesta en las asambleas convocadas para poder discutir si ATEN participaba o no, las asambleas mayoritariamente rechazaron que ATEN participe en este proceso, que por supuesto que no iba a beneficiar a otra persona o a alguien más que al gobierno, ¿no? Cuando es importante señalar el tema del método, porque la Comisión Directiva Provincial en un plenario dijo que iba a ser una decisión política de la Comisión Directiva Provincial participar, siendo que las asambleas habían decidido y se habían manifestado claramente en contra de participar en esta construcción, reforma, como quiera llamarse. Eso es muy importante, porque nosotros desde la Multicolor, como decíamos anteriormente, rechazamos ese método justamente burocrático de que 13, 15, 28, como dicen ahora, cantidad de personas decidan sobre la cantidad de compañeros y compañeras que le ponen todo el día el cuerpo al trabajo y el cuerpo también a las medidas de fuerza cuando son convocadas, ¿no? Y a la participación activa en las asambleas. Reivindicamos las asambleas como método de decisión, como un el elemento de decisión de tanto pedagógico como en lo que tiene que ver en nuestro salario, lo laboral, lo previsional. Y por supuesto, también es lo que necesitamos, construir un plan de lucha a través de las asambleas que no estamos teniendo desde el conflicto, para poder plantarnos frente al gobierno ajustador, que ha pasado como si nada un montón de pérdida de derechos, ¿no? Tanto el vaciamiento, el robo a los jubilados en diciembre pasado, como al intento de perdonarle los años de condena a los genocidas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo gobierno que también pretende vaciar al instituto, ¿no? Como es el caso acá de el nacional y también el provincial, el MPN, primero no haciendo los aportes con la deuda histórica, después votando a favor del saqueo de los jubilados. Hay que recordar también ese gobierno, el que también nos quiso poner tutores este año, quiebra huelgas, es el que impulsa la reforma educativa. Como decía Emilia, no podemos nosotros confiar que va a ser benevolente con nuestras condiciones previsionales, salariales, de trabajo, con el conocimiento de los alumnos, a un gobierno que lo único que busca es beneficiarse a las petroleras y a las privadas, a las escuelas privadas, y en detrimento de la educación pública. Por eso también es necesario rechazar esta reforma educativa. ¿Por qué? Porque viene de la mano justamente de este gobierno ajustador que ha tenido todos los colores políticos, tanto peronista como macrista, como lo que sea. De la mano, en este caso, acá en la provincia, del MPN y también de los partidos patronales, por supuesto.
Bien, bueno, recordemos entonces el 13 es la...
13 de noviembre.
El 13 de noviembre, digamos, dejo en ustedes el cierre con la invitación a que participen los docentes, que se involucren y si quieren, digamos, reforzar con las propuestas centrales de la lista de ustedes.
Sí.
Ahí lo acercamos un poquito más el micrófono, ahí está.
Sí, como decían los compañeros, es importante votar masivamente a la multicolor en las elecciones del 13 de noviembre a nivel local para defender esta seccional, que es una seccional que recuperamos de mano de la burocracia, y para recuperar el sindicato a nivel provincial. Lo que está en juego es cómo los trabajadores enfrentamos el ajuste. E insisto, los enfrentamos en especulaciones electoraleras para el año que viene, armados políticos con el PJ, con Río Seco, negociando, gestionando con el gobierno, disuadiendo de la movilización, o lo enfrentamos con los métodos que pusimos en pie en la huelga, que es la asamblea, la movilización, la huelga, en el caso de que es necesario, que sea necesario, la participación y el protagonismo de miles de compañeros en toda la provincia, manifestándose y haciendo fuerza junto con la comunidad, con los padres, con los estudiantes, porque ese es el método que está probado, que es el que funciona para enfrentar un gobierno que viene por todo, que está viniendo por todo, que nos está decidido a hacernos pagar el precio de la crisis a la que ellos mismos nos llevaron. Y eso es lo que está en juego, ¿no? No está en juego solamente la conducción de las comisiones directivas, sino está en juego cómo nos paramos para enfrentar ese plan de guerra que están descargando sobre nosotros. Por eso es fundamental votar a la multicolor con esta consigna, ¿no? Llevar la rebelión docente a las urnas.
Bien. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Vamos a compartir una nueva pausa y ya venimos.
Buena vibra.